escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 13 de junio del 2025. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora, de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña, a través del 1470 del cuadrante AM, el 106.3 FM, y hasta donde llegan ambas señales, ¿verdad? Se nos unen simultáneamente la frecuencia de Radio Grito, originando desde el pueblo de Lares a través de sus frecuencias 1200 AM, 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Queremos extenderle el saludo también a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook de mi página personal, así como los que acceden el Facebook de Radio Cumbre y de Radio Grito también. Allí puede buscar el programa, que queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios, ¿verdad?, y días de la semana. Pueden seguirnos a través de nuestras páginas en el internet, la antigua página de Morality Media, que se encuentra bajo moralidad.com, y la página más reciente, contralacorriente.net. Allí también pues ponemos un enlace del programa de todos los viernes para que usted también pues pueda acceder, ¿verdad? Lo mismo si es usuario, ¿verdad?, de YouTube, es usuario de la X, lo que era antes Twitter. Tenemos dos cuentas allí, una que aparece bajo Moralidad PR y otra bajo Milton Picón. Y también colocamos un enlace del programa allí para que las personas pues puedan tener la oportunidad de acceder el mismo. El día de hoy yo quiero compartir un par de columnas publicadas por los medios de comunicación, escritos durante la semana de hoy, y hacer también análisis de todas estas cosas que están ocurriendo en los Estados Unidos con el asunto de la inmigración, con el asunto de los disturbios que se han dado en el estado de California, un estado sumamente liberal, que ha querido capitalizar junto a los demócratas en Estados Unidos para ver si pueden formar una revuelta popular que pueda regarse a través de toda la nación, o al menos a través de los estados donde los demócratas son los que tienen el control y la mayoría. Eso no es necesariamente algo que va a ocurrir, pero hay gente que piensa que puede ocurrir y que vale la pena intentarlo, y mucho más cuando son protestas y son manifestaciones que muchas de las personas que participan de las mismas lo hacen en forma pagada, o sea, les pagan por estar allí. Les pagan hasta, bueno, yo vi anuncios ahí de hasta las horas que uno puede meter allí, lo que le pueden dar de dinero. Esto es lo último. Antes la gente iba a las protestas libres voluntariamente por convicciones, porque creían en tal o cual cosa, pero ahora pues hay gente que son millonarios y billonarios, que tienen los recursos económicos para poder costear esas manifestaciones. De hecho, hoy es viernes, mañana sábado 14 están haciendo una convocatoria en Estados Unidos para que la gente se tire a la calle a protestar masivamente contra ICE, contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Y la realidad es que yo no sé, los demócratas no están pegando una, porque las encuestas que se están haciendo a nivel de los Estados Unidos dicen que favorecen las posturas del presidente Trump en el área de la inmigración y que piensan que toda persona que entró ilegalmente en los Estados Unidos, especialmente una cantidad que dicen algunas personas que asciende a 20 millones de personas en las últimas décadas, inclusive gente, hasta personas que son de carteles de droga, personas de gangas conocidas, que muchos de ellos ya están siendo deportados. Y si eso no fuera poco, leía en el día de ayer que inclusive habían detenido y no habían le habían permitido la entrada a cerca de 400 y pico de personas que se identifican con el grupo terrorista Hezbollah, que quisieron entrar a los Estados Unidos con una visa de Venezuela, con una visa venezolana. Y cuando usted, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? Son los nombres árabes y qué sé yo qué. Y de momento usted va y tiene un pasaporte venezolano. Pues obviamente en Estados Unidos también hay unos screenings, como lo tienen muchos otros países, de personas que tienen un alto perfil, ¿verdad? Ideológico terrorista. Y esa gente está en lista para que si tratan de entrar a territorio americano puedan ser identificados. Pero usted sabe lo que pueden hacer 400 y pico de personas que pueden estar identificados con un grupo terrorista como Hezbollah en los Estados Unidos. Bueno, pues educar gente, hacer lo que han hecho un montón de grupos en Estados Unidos musulmanes, que han estado indoctrinando desde la niñez a un montón de personas para que cuando ellos entiendan que sea el momento óptimo, pues comenzar a pedir que las leyes que rijan los lugares donde viven sean las leyes islámicas y no las leyes del Estado que los acogió y que les dio la oportunidad de entrar. Y esa no es la inmigración a la que está acostumbrado Estados Unidos, ni es la inmigración que se vivió durante la década de los 50, 60, cuando miles de puertorriqueños, que son ciudadanos americanos, pues, ¿verdad?, cogieron su pasaje y se fueron para Estados Unidos para tratar de encontrar parte del ensueño americano, el famoso American Dream. Y aunque no éramos personas indocumentadas y no éramos personas que estábamos entrando ilegalmente, pero mire, hubieron miles de puertorriqueños que tuvieron que ir para Estados Unidos a trabajar, tuvieron que aprender inglés, y a pesar de que preservaban un apego al idioma español en su casa cuando estaban en la conversación diaria, pues sabían que cuando estaban trabajando fuera de su casa, pues obviamente había que aprender inglés para comunicarse con la gente. Y a pesar de que unas fiestas tradicionales puertorriqueñas siempre quedaron engranadas en lo profundo del psiqui de cada persona que es puertorriqueño y que sale de la isla, como la Nochebuena, como el Día de Reyes y como otro tipo de celebraciones, eso pues obviamente se hacía sin faltarle el respeto a la cultura del país donde estaban trabajando. Pero esa no es la inmigración de este tiempo, o por lo menos de miles de personas que han entrado ilegalmente en los últimos 10 años a los Estados Unidos. Hay gente que sí, hay gente que entra buscando oportunidades, hay gente que entra porque son presos políticos o son personas que están amenazadas de muerte en el país donde viven por las críticas que les hacen a diferentes regímenes dictatoriales Hay personas que obviamente tienen problemas de violencia contra ellos por pareja y que se escapan y piden asilo. Y hay, ¿verdad? Formas y maneras en que esas personas pueden entrar legalmente a los Estados Unidos. Y lo mismo ocurre en Puerto Rico. Puerto Rico, pues se da la dinámica que tenemos un montón de personas de diferentes países, pues posiblemente la comunidad más vista, más visible, es la comunidad dominicana. Por lo menos toda la gente que yo he conocido, que ha venido de la República Dominicana, personas que yo he conocido o que han estado en los diferentes vecindarios donde hemos vivido, han sido gente decente, gente trabajadora, gente que vino aquí a buscar un mejor porvenir y para ayudar a los que quedan, ¿verdad? En los países de donde vienen. Y muchas de esas personas que conocí también hicieron todos los arreglos y todas las gestiones posibles para que pudieran legalizar su estatus, el que fuese, o convertirse en ciudad, jurar la ciudadanía americana. Pero bajo las administraciones demócratas eso no se respetó. Y básicamente se le estaba diciendo a la gente, ven, entra, te vamos a sostener, te vamos a dar vivienda gratis, te vamos a dar alimentación gratis. Es más, hasta ahí he estado que le dieron una tarjeta de débito para que fueran a gastar en lo que necesitaban. Y todo eso a costa del contribuyente en Estados Unidos. Aquí inclusive el gobernador García Padilla le permitió que sacaran su licencia de conducir. Y entonces hay personas que ahora mismo tuvieron un problema hace un par de semanas atrás porque el Departamento de Transportación y Obras Públicas entregó a un ente federal un listado en donde aparecen todas las personas que hicieron las gestiones. Y uno tiene que pensar, ven acá, ¿y cuándo fue que gobernó García Padilla? ¿Hace cuánto tiempo? Y durante todo ese tiempo, unas personas que se les permitió sacar una licencia de conducir, no hizo gestión alguna para legalizar su estatus. O tal vez hasta equivocadamente pensó que el tener una licencia para conducir, pues era un reconocimiento del Estado o de que estaba legal en Puerto Rico, o nadie le habló de que una cosa es estar en Puerto Rico y nadie le mencionó el hecho de que aquí quien controla la frontera es el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos y que Puerto Rico no tiene control sobre eso y que todo el que entra aquí tiene que seguir las leyes, ¿verdad?, que rigen todo lo que tiene que ser, ¿verdad?, por uno estar en este país. Y yo sé que hay grupos, hay iglesias y hay personas, ¿verdad? Y felicito a la gente que ayuda a personas que son indocumentados, ¿verdad? Con prestación de servicios legales para que la gente pueda empezar a bregar con su papelería, llenar las cosas, hacer solicitudes formales. Conozco a mucha gente en los Estados Unidos que está haciendo eso, iglesias que están haciendo eso, por lo cual, ¿verdad? Tengo que decir, wow, qué bueno, que hay gente, ¿verdad?, que puede discernir que hay personas que vienen con unas necesidades reales, que no son delincuentes en sus países de origen, ni tampoco lo han sido en el tiempo que han estado en territorio americano, pero la nación es una nación de ley y orden, y en las naciones de ley y orden, la gente tiene que seguir la ley. Y tal vez hayan lugares como el estado de California donde existe un free for all, donde hay unos gobernantes, un gobernador y una alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles, que por cierto es comunista. Dato curioso. Todo el mundo sabe que es comunista, tiene una historia clara de activismo en favor del comunismo, pero cada vez que sale en la televisión, esa palabra no sale a la luz. porque ni siquiera una socialista demócrata, de ese término nuevo que acuñan ahora para vender el socialismo como algo bueno, no es comunista. O sea, gente que son marxistas-leninistas. ¿Cómo llegaron a ser alcalde de Los Ángeles? Bueno, pues la izquierda en Estados Unidos, especialmente los que tienen millones de dólares, pueden mercadear e impulsar ese tipo de candidatura. Mire, como decía al principio del programa, mañana sábado hay un movimiento en Estados Unidos para que la gente salga a la calle y salga a protestar y forme a la grande donde quiera que pueda estar en contra de las políticas de Donald Trump. Y esta semana surgió un revolú porque empezaron a salir en las paradas estas de guagua, ¿verdad? Como si fuera una página completa de un periódico, también en periódico, anuncios para que la gente saliera mañana en los Estados Unidos a protestar. Y pues obviamente quien colocó esos anuncios y los pagó es una billonaria, una de las herederas de una de las tiendas por departamentos más grandes y conocidas de Estados Unidos, ¿verdad? Que no la voy a mencionar, no le voy a dar un anuncio de gratis. Que tienen aquí en Puerto Rico varias tiendas grandísimas, ¿verdad? Y esa persona fue la que costeó eso. Curiosamente, se le estaba diciendo a la gente en el día de, bueno, durante estos días, que los que fueran a protestar mañana, pues deberían tener lo último en protección. Caretas de estas en contra de gases, otras que también le sirven al mismo propósito, pero tienen una visión más amplia para que pueda mirar hacia todos los lados y no tenga las restricciones que puede tener una careta convencional de gases. Y curiosamente, donde la gente podía conseguir esa careta de gases, pues también era en esta tienda por departamento. Y para que usted vea lo que ocurre cuando la gente decide que no va a quedarse cruzado de brazos. Esta persona hizo eso e inmediatamente alguien se comunicó con la junta de directores que representan los accionistas de esta cadena americana de tiendas conocidas que están a través de toda la nación aquí en Puerto Rico, y le dijo a la junta de directores, oigan, usted sabe lo que está publicando esta persona que es la heredera de la compañía fulana que tiene todas estas tiendas. E inmediatamente que eso ocurrió, la junta de directores de esta cadena de tiendas en Estados Unidos inmediatamente dijeron que se iban a expresar. Hicieron una declaración escrita que la tiraron el día de ayer, diciendo que esas tiendas y esas cadenas no se solidarizan en forma alguna con lo que dijo una de las herederas de ese imperio, ¿verdad?, de tiendas en los Estados Unidos, pero que iban a hacer otra declaración en la semana, creo que iba a ser el miércoles, creo que fue el jueves, fue que lo hicieron en el día de ayer. Para mandar la señal clara. ¿Usted sabe por qué? Porque hay miles de personas que dijeron, si esto es así y una tienda por departamento famosísima de Estados Unidos está promoviendo el desorden y la anarquía, se le va a hacer un boicot a nivel nacional. Mi hermano, y los accionistas escucharon eso y se le pararon los pelos de punta. Por eso es lo que pasa en Estados Unidos, que hay una cultura que es más agresiva en términos de que cuando algo no me gusta y tengo poder económico para enfrentarlo, no me quedo de brazos cruzados. O sea, y es lo que debería hacer cada ciudadano que es responsable. ¿No te gusta lo que hace una empresa privada o una empresa privada está promocionando antivalores o está dándole dinero a grupos que están patrocinando una agenda que van en contra de los valores que más tú atesoras? Mi hermano, usted tiene el poder económico para decir, ok, yo no te consumo productos o no te consumo servicio. Y detrás de todo este revolú, de todo lo que está pasando, hay unas historias. Hay una historia que muy pocas personas las cuentan, ¿verdad?, como deberían de ser contadas. Y esta semana aparecieron un par de columnas en los periódicos de la capital, que yo quiero compartir cuando regresemos de la pausa que sigue a continuación para escuchar mensajes de interés. Así que vamos a pausar y regresamos en breve con más de Por el Libro.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Atlantic Lares. Somos una boutique especialista en moda femenina. Además, tenemos la perfumería árabe más grande en toda el área. Ropa o perfume árabe de las últimas tendencias lo encuentras en Atlantic Lares y Bella Clothing. Estamos ubicados a un costado de la Plaza Pública de Lares y en Aguada, Mayagüez, Moca. Nos consigue en Facebook como Atlantic Lares. Teléfono 939-579-7193.
Ferretería Comercial El Pare. Ferretería, Casa Agrícola y Cash and Carry. En el cruce de Lao, antiguo Pet House. En Comercial El Pare estamos abiertos los 7 días de la semana, de 6:30 de la mañana a 7 de la noche. Ven y para aquí. Seguro encontrarás todo lo que necesitas. Llama ahora al 787-897-9400. Ferretería Comercial El Pare. Papá se merece lo mejor y en Farmacia El Centro, tu farmacia de comunidad, consigues todo lo que necesitas para ese regalo perfecto. Visítanos en la carretera 111, kilómetro 1.0, cruce Altamira en Lares, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, tu farmacia de comunidad.
El papá de los ahorros lo encuentras en Mr. Special. Pernil de cerdo delantero congelado Estados Unidos a 97 chavitos libra. Tomate para ensalada Estados Unidos a 79 chavitos libra. Habichuelas rosadas casera en caldo de tomate de 15.5 onzas a 75 chavitos. Salchichas de pollo Carmela original de 5 onzas a 10 por 6 pesitos. Blanqueador Clorox original de 128 onzas a 2 por 4 pesitos. Válido hasta el 18 de junio en Mr. Special.
Papá se merece el mejor regalo. Y en esta ocasión queremos aprovechar los grandes especiales que tiene la mueblería Hogar Hot Point. Butacas reclinables, camas de posición, abanicos, aires acondicionados, televisores. Óyeme, Ismael se la sabe toda. Tiene de todo para complacer a mi papá y a mi viejo también. Mueblería Hogar Hot Point en calle San José con teléfono 787-897-2245. Felicidades a todos los padres en su día. Les desea Ismael Pérez, todo su personal de la mueblería Hogar Hot Point.
Atención Aguadilla y San Antonio. Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles. Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. Este pasado lunes, ¿verdad?, como todos los lunes, aparece una columna que escribe el licenciado Carlos Díaz Olivo, abogado y catedrático también de Derecho y analista, ¿verdad?, en diferentes medios de comunicación en el país, en cuyos análisis en muchas ocasiones, ¿verdad?, coincido, no necesariamente, ¿verdad?, en todo, pero una persona que escribe muy bien y a veces pues asume una postura, ¿verdad?, que puedo identificar como cercana, ¿verdad?, a lo que puede ser el conservadurismo. A pesar de que viene, ¿verdad?, del mundo de la academia, está en el mundo de la academia. Pero escribió una columna que la tituló Los Indocumentados. Y hace una historia, un relato, ¿verdad?, donde se habla de cómo van surgiendo muchos de estos asuntos en los Estados Unidos al día de hoy, cuando se ven los frutos. Y la gente piensa que las cosas nacen en un vacío. No, las cosas no nacen en un vacío. Hay unas cosas, hay unas historias, hay unas estrategias que a veces se van poniendo en movimiento, que después se convierten en políticas públicas. Y eso es lo que así ve la gente las cosas, pero de momento hay cambios que trastocan todas esas cosas también, ¿verdad? Pues mire, yo quiero que usted siga conmigo en esta lectura que le voy a dar a esta columna, porque está bien, bien, bien interesante. Y dice así, lo leo, si quiero en algún momento hacer un comentario de lo leído, pues, ¿verdad?, pues me detengo en la lectura. Lo digo, ¿verdad?, para hacer el comentario y luego regresar a la lectura de la misma, ¿verdad?, porque no quiero, ¿verdad?, que la gente vaya a interpretar que un comentario mío pues fue lo que escribió ¿verdad?, el licenciado, porque tampoco, ¿verdad?, nosotros vamos a poner palabras en la boca de nadie, y hay que respetar, ¿verdad?, lo que textualmente escribe la gente en los medios. Pero dice así: previo a la designación de Earl Warren como juez presidente del Tribunal Supremo en 1953, el desarrollo de la agenda política, económica y social estadounidense descansaba en los poderes ejecutivo y legislativo. Warren redefinió el ámbito de acción de la judicatura. Desde entonces, el Tribunal Supremo ejerce papel protagónico en la articulación de la agenda nacional. Mediante la constitucionalización de asuntos de alto interés, la Corte Warren brindó protección especial a los afroamericanos, mujeres, inmigrantes, nativos americanos, sospechosos de crímenes, no creyentes, grupos ambientalistas, electores, prensa y disidentes. Se reconocieron derechos no identificados en la Constitución, como la intimidad y luego el aborto. Y entre las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo pasado, el Tribunal Supremo forjó un nuevo Estados Unidos. Y me detengo aquí. Y eso es realidad. Y la Corte, el Supremo de Warren, ¿verdad? Siempre se llamaban así por la persona que dirigía, juez presidente, giró hacia un corte liberal que posiblemente algunas personas estuvieron de acuerdo en algunas cosas y otras personas nunca estuvieron de acuerdo con otras, como lo fue el tema del aborto, ¿verdad? Y de dejar de interpretar la Constitución y ver derechos en la Constitución que no estaban escritos allí, ¿verdad? Porque así fue que surgió la decisión del aborto de Roe vs. Wade. Encontraron en las penumbras, o sea, en las partes más profundas de las palabras, que había un derecho a la intimidad, que concedía también un derecho al aborto. La Constitución de los Estados Unidos nunca dijo eso. Y eso lo acaba de reafirmar el año pasado el Tribunal Supremo, el mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ah, pero esta Corte de Warren decidió pues que ellos podían como jueces reescribir la Constitución. Y yo he dicho esto en muchas ocasiones. O sea, usted no puede reescribir la Constitución. Y la gente dirá, no, pero es que los tiempos cambian y hay cosas que tal vez no estaban cuando se escribió la Constitución. Pues mire, los padres de la Constitución fueron tan sabios que hicieron una provisión para si alguien quería cambiar algo de lo que estaba allí, se podía enmendar. Y había que ir a un proceso de consulta popular al pueblo para que todo lo que se quisiera cambiar o trastocar de esa Constitución, pues estuviera avalado por la inmensa mayoría de las personas que son ciudadanos del país en donde se están cambiando unas leyes. Eso se conoció como activismo judicial, todavía perdura al día de hoy. Y sigo aquí con la lectura de la columna de licenciado Díaz Olivo. Dice, como resultado, se limitó la autoridad del Ejecutivo Federal, la de los estados, iglesias, corporaciones y la de las fuerzas de orden público. Esta actividad judicial se consideró para por muchos activismo en menoscabo de las facultades del Ejecutivo, y añado aquí del presidente, el legislativo y las mayorías. Ahora eran los blancos, los hombres, los asiáticos, los portadores de armas, los creyentes y organizaciones de fe quienes se consideraban discriminados. Los estados reclamaron respeto a su soberanía. El incremento en la criminalidad, adicción a droga y la emigración ilegal llevó a una proclamada mayoría silenciosa a reclamar protección ante el desorden y la impunidad. Se argumentó que este activismo incidía sobre la iniciativa empresarial, afectando la capacidad competitiva de la nación. Los que así sentían entraron en acción, crearon y subvencionaron centros de literatura y pensamiento conservador. Los grupos religiosos incursionaron activamente en el debate político y en el proceso electoral. Se utilizaron las redes electrónicas para pasar de lado a los filtros de la academia y la prensa tradicional. Se identificaron jueces comprometidos con la agenda conservadora y de estricta interpretación constitucional. Se utilizaron los resentimientos y temores sobre los indocumentados. Y entonces el pastel se viró. Y aquí me detengo. Cuando dice que el pastel se viró, es que mire, la cosa dio un cambio. Sigue diciendo la columna de Díaz Olivo. Aprovechando la ampliación de la protección del derecho de libertad de expresión, que los jueces liberales habían promovido una nueva mayoría conservadora en el Tribunal Supremo, la extendió a las corporaciones y a los creyentes. La ampliación del desarrollo de asociación para cobijar el derecho a la no asociación facilitó el debilitamiento de gremios laborales y otras organizaciones de avanzada liberal. La soberanía de los estados, que parecía abolida por la licencia judicial al engrandecimiento sin límites del gobierno federal, fue vindicada. Se revocó el reconocimiento federal al aborto. El derecho administrativo, instrumento que la rama judicial encumbró a modo de gobierno permanente o cuarta rama de gobierno, no susceptible a los vaivenes electorales, es ahora objeto de desmantelamiento. La deferencia al juicio administrativo se abandonó. La autoridad del Ejecutivo se fortalece en todas las áreas, particularmente en lo relativo al control de indocumentados. Se intenta así poner fin a un raro entendimiento de que Estados Unidos, contrario al resto de las naciones del mundo, exceptuando algunas de Europa, no tenía igual derecho a controlar su frontera. Por consiguiente, eran los inmigrantes quienes definían la política migratoria del país ante su anhelo legítimo de superación personal. El resto del mundo reclama un derecho sobre su territorio y soberanía nacional que pretende desconocérsele a los Estados Unidos. Tal entendimiento, la administración de Donald Trump lo rechaza tajantemente y todo indica que el Tribunal Supremo avalará tal interpretación. Estamos ante una nueva realidad jurídica que echa de lado normas y entendimientos prevalecientes por más de medio siglo. Por ello, resulta desorientada la controversia artificial que se pretende generar al pretender que el gobierno local combata las actuaciones de las autoridades federales dirigidas a generar información para ejecutar la política inmigratoria del presidente Trump. La Constitución es clara. El poder sobre la regulación de los asuntos migratorios es del gobierno federal y no de los estados ni de los territorios. El extranjero que desafía la regulación emigratoria de la nación está sujeto a que se le aplique la ley. Si previamente la ley no se aplicó con rigor, ahora sí. Es una especie de performance, y lo escribe entre comillas, político. Podrá montarse un teatro para la grada, para proyectar lo bravo que somos. Pero las cosas son como son. Donde manda general, no manda soldado, y menos un raso. Profunda esta columna del licenciado Díaz Olivo, y tiene muchísima razón en su análisis. Es un análisis en que los grupos liberales y de izquierda del país no van a estar de acuerdo bajo ninguna circunstancia. Pero el que no estén de acuerdo no quiere decir que esa sea la nueva realidad que se está viviendo. Que si en los asuntos migratorios se van a cometer errores y van a cometerse injusticias, sí, eso va a ocurrir. Y va a ocurrir porque el sistema es imperfecto. Y siempre habrá gente dentro de los grupos y entidades de ley y orden que van a seguir exactamente lo que dice la ley, y siempre va a haber otro que se va a extralimitar, o siempre va a haber otro que se va a meterle en lo que no le debería meterse para, en prejuicio, pues tal vez, a una persona, porque por su apariencia o su forma de hablar, pues le haga pensar a un oficial de ley y orden que es una persona indocumentada, aunque lleve tiempo aquí, tenga papeles y sea hasta ciudadano americano. Así que, pues, obviamente, uno esperaría que todo lo que tenga que ver con enforzar la ley de inmigración se haga de una forma completamente legal, donde se les respeten derechos a personas que sí los tienen porque sus papeles están en orden, y que aún a las personas que obviamente están en una forma ilegal, pues mire, se le brinde también la ayuda de que si son deportados puedan regresar nuevamente al país. Creo que hay hasta una aplicación en internet del gobierno federal para que la gente voluntariamente salga y después pueda decir, mire, yo salí voluntariamente, quiero entrar ahora legalmente. O sea, todas esas cosas se están dando, ¿verdad? Y en medio, ¿verdad?, del estricto cumplimiento de la ley, pues obviamente está también el aspecto de la compasión, ¿verdad?, y mucho más en el caso de los puertorriqueños. Somos gente, ¿verdad?, compasiva, y nos metemos en la piel, ¿verdad?, de los otros para sentir cómo la gente siente. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con la sección final del día de hoy. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
En la RECOP creemos en el poder de la comunidad y en el valor de la cooperación. Desde nuestros inicios nos hemos dedicado a ofrecer soluciones financieras que impulsan el crecimiento y bienestar de nuestros socios. Con una amplia gama de productos y servicios, desde cuentas de ahorro hasta préstamos personales y comerciales. Estamos aquí para apoyarte en cada etapa de tu vida. Además, facilitamos tus gestiones con herramientas digitales como nuestro home banking, permitiéndote manejar tus finanzas desde cualquier lugar. Únete a la familia de la RECOP y descubre cómo juntos construimos un futuro más sólido. Visítanos en larecop.com o en nuestras sucursales en Lares, Utuado y Las Marías. La RECOP, contigo siempre.
Lista de regalos que encontrarás en la Mueblería Lares para el Día de los Padres. Butacas reclinables en varios colores y tamaños. Sillones en madera sólida con cojines. Televisores, mesas para televisores en varios tamaños. Futones, variedad de colores y estilo. Matres de todos los tamaños. Cama de hierro y madera. Mueblería Lares felicita a todos los padres y a todos los abuelos, a todos los tíos y a todos los padrastro. ¡Qué bueno es tratar con amigos! Mueblería Lares, retozando negociamos. Amplio estacionamiento frente a la mueblería. Felicidades, padres ejemplares de esta tierra querida. Mueblería Lares y todo su personal los felicita en su día.
El papá de los ahorros lo encuentras en Mr. Special. Pernil de cerdo delantero congelado Estados Unidos a 97 chavitos libra. Tomate para ensalada Estados Unidos a 79 chavitos libra. Habichuelas rosadas casera en caldo de tomate de 15.5 onzas a 75 chavitos. Salchichas de pollo Carmela original de 5 onzas a 10 por 6 pesitos. Blanqueador Clorox original de 128 onzas a 2 por 4 pesitos. Válido hasta el 18 de junio en Mr. Special.
En comercial. Hermanos Barreto, te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Quiero añadir algo al segmento anterior que estábamos hablando de la columna que había escrito el profesor Díaz Olivo el pasado lunes en el periódico El Nuevo Día y que hizo un resumen, ¿verdad?, histórico de lo que había pasado básicamente desde los 40 para acá en términos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y cómo eso estableció básicamente lo que fue la historia de Estados Unidos los últimos 50 años donde los liberales pues obviamente tenían victorias judiciales una detrás de otra, sus agendas sociales eran, ¿verdad?, las que eran dominantes. Y lo que Díaz Olivo dice en su columna el lunes, yo lo leí también hace unos días atrás, de un autor llamado Eric Kaufman, que escribió un libro acerca de la agenda woke en Estados Unidos. No es una persona, ¿verdad?, vamos a decir, tal vez conservadora, porque tiene posiciones liberales en unos aspectos. Es lo que se considera un libertariano. Libertario. Y escribió una columna en inglés que se titulaba Welcome to the Post-Progressive Political Era. Bienvenidos a la post-era progresiva política, ¿verdad? Y decía casi lo mismo que dijo Díaz Olivo, ¿verdad? que por décadas la derecha había perdido la inmensa mayoría de las batallas culturales, pero que algo había estado ocurriendo en los últimos años en los Estados Unidos, ¿verdad? Y es que la izquierda fue demasiado de allá. No se conformó con victorias obtenidas en ámbitos legales importantes, como el asunto del matrimonio, cuando logró que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos legalizara el matrimonio entre parejas del mismo sexo, que no fue cualquier cosa, ¿verdad? Matrimonio era una institución que era considerada una institución creada por Dios antes que llegara el Estado como tal. Y mucha gente decía, el que puede redefinir eso puede redefinir cualquier cosa. Pues mire, se dio. En términos de todos estos asuntos relacionados con las comunidades homosexuales, fueron muchos los proyectos, ¿verdad?, de discrimen que se aprobaron a favor de estos grupos. Sin embargo, de ahí se mutó a los derechos trans. Y yo quiero que los amigos que nos escuchan, y esto yo lo he dicho anteriormente, pero lo vuelvo a repetir, en el abecedario este que tienen estos grupos progresistas, particularmente de las comunidades sexuales, que originalmente era LGBTT, la última T iba al final con un propósito definido y estratégico. Cuando estos grupos, ¿verdad?, se reunieron por primera vez para hacer plataformas políticas, ¿verdad?, ya en la década de los 70, para presentarlas en los cierres estos de campaña, o más bien, no, eso no, allá en Estados Unidos tiene otro nombre, ¿verdad? Cuando hay las convenciones estas, especialmente la convención bien famosa de Chicago, pues estos grupos se presentaron y dijeron, pues esta es nuestra agenda política, ¿verdad? Pero siempre tuvieron, y eso lo dicen los escritores y los ideólogos de ellos mismos, ¿verdad? Yo no estoy inventándome nada, yo lo he leído en los libros de estrategia que han escrito, pues, ideólogos, ¿verdad?, que pertenecen a estas comunidades sexuales y que dijeron cómo fue que alcanzaron todos los logros que han alcanzado hasta ahora. Y decían que de las cinco letras iniciales, porque ya esto es, le pusieron un signo de más, plus, porque ya esto es, bueno, los géneros ya dicen que van por 120 y pico de género, ¿verdad? Pero precisamente por eso es que la T iba al final de las cinco letras. Porque muchas de las personas que eran ideólogos decían que el día que se llegara la T podrían ocurrir muchas cosas. Porque la T, pues, no era, refiriéndose a la transexualidad, no era algo que la sociedad norteamericana, aún los más liberales, iban a abrazar sin ningún tipo de cuestionamiento. Particularmente cuando se hablara de ese tema y se tocaran menores de edad. Y tenían muchísima razón cuando decían y hacían esos planteamientos en la década de los 70, porque a pesar de que usted ve que en los medios de comunicación en Puerto Rico, particularmente en los noticiarios y programas de análisis, eso es una vez al mes, usted tiene a alguien de la comunidad trans hablando allí, y aparecen tantas veces que ya la gente, pues, identifica a veces quiénes son los líderes de esas comunidades. Aunque en Puerto Rico hay otras personas, ¿verdad?, que se abrogan el liderato total y completo, ¿verdad?, del activismo sexual, pero eso es Eso es pro forma, ¿verdad? Eso es para las gradas. Porque muchos de estos grupos pues son bien celosos con su grupo particular y el que va a representarlos públicamente. Pero habían personas que ya estaban diciendo hace 4, 5, 6 años atrás que estos movimientos sexuales estaban alcanzando unos límites donde la gente se iba a cansar. Y especialmente cuando se trataba de hablar, de meterle esta agenda por boca, ojo y nariz a los menores de edad, incluyendo a los niños desde los grados primarios. Muchos estrategas de estos grupos decían, el día que se pongan a hacer eso, nos van a meter en problemas y ponen en problema toda la gente y los derechos adquiridos que hemos tenido. Y lo decían con muchísima razón. Y eso pues lo estamos viendo ahora. Porque para que eso pudiera ser factible, que se hablaran de derechos y se hablaran de operaciones, cambios de sexo, etcétera, 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 tenía que haber un andamiaje para poder montar todo eso. Y las políticas de identidad, especialmente la de identidad de género, pues fueron las cosas que sirvieron de plataforma para que estos grupos emplumaran y echaran para adelante y echaran a correr una agenda. Donald Trump en su campaña política rumbo a la presidencia dijo que iba a desmantelar todo el andamiaje que daba dinero, que patrocinaba que todas estas conductas estuvieran continuamente en los medios de comunicación, continuamente discutidas en el mundo de la academia, enforzada a través de grupos particulares, algunos que se conocen como DEI, Diversity, Equity, Inclusion, y estos grupos, estas cosas que recibían fondos federales, pues se les cortó. Y obviamente cuando se cortan estas cosas, pues hay problemas. O sea, si usted quería una operación de cambio de sexo y el plan no le iba a cubrir o no tenía el dinero para eso, de momento salió alguien y dijo, pues vamos a hacerlo en las Fuerzas Armadas. Y entonces en las Fuerzas Armadas, si usted quiere cambiarse de sexo, pues el gobierno coge con los gastos de la operación, de la recuperación, del pastilleo y el hormoneo que tiene que llegar después, etcétera, etcétera. Y entonces pues empezaron a salir del closet generales, almirantes, y usted los veía pues con nombramientos, figuras públicas, le daban posiciones, hasta un secretario creo que de servicio, ¿verdad? Lo que es aquí el Departamento de Salud hubo en Estados Unidos, que era trans. Pero estas cosas llegaron un momento que asfixiaron a un montón de personas y aguantaron la cosa. Lo único que aquí no se ha aguantado, y esto, ¿verdad? Pues lo voy a decir ahora, pero pues, voy a tener que utilizar el programa completo para hablar sobre esto. Fue sobre la agenda del socialismo, la famosa utopía socialista que va a resolver todos los problemas de la humanidad. Estados Unidos particularmente ahora mismo tiene un gran problema, porque bizarramente, de una forma que es difícil de comprender, las encuestas dicen que sobre el 62% de los jóvenes americanos tienen y ven favorablemente el socialismo. Y mucha gente dirá, pero ¿cómo pueden ser tan ignorantes? Bueno, pues señores, la gente dice, no, pero oye, el experimento socialista ha fracasado muchísimas veces, se le ha dado la oportunidad en muchos lugares y en todos los lugares ha fracasado, siempre ha fracasado. O sea, hasta China, el último país comunista hardcore del mundo, tuvo que legalizar partes de lo que es empresa privada dentro de su filosofía comunista, tuvo que importar algo de capitalismo para poder echar hacia adelante y vender sus productos. Sin embargo, pues ni siquiera eso. Ni siquiera la gente puede mirar hacia el norte de las Coreas y ver lo que ocurre en una república como esa, ¿verdad? Y yo creo que la falta de información, la falta de que gente conservadora hable del tema, lo toque, se atreva a ir a programas a hablar de estos temas, pues puede poner en peligro toda esta generación y la generación que viene. Porque los que ya superamos la década, ya superamos los 70, mire, menos de 10 años ya estamos fuera del aire. ¿Pero qué va a pasar con ese 62% en Estados Unidos que ve favorablemente el socialismo? O sea, lo que pasó en las elecciones pasadas en Puerto Rico, la gente con el miedo a la fusión comunista y al Junta Comunista Socialista, que pues, eligió un partido, le dio nuevamente una oportunidad a un partido por miedo. O sea, pero tenemos que hablar de estos temas, porque si nosotros no hablamos de estos temas, hay de los hijos suyos y de sus nietos, en 100 años, no, en 10, 15, 20 años, ya tendremos otro país, otra filosofía de vida completamente diferente. Por eso yo creo que es vital, ¿verdad?, que se hable de estos temas. Y de hecho, ¿verdad?, ya me quedan apenas menos de un minuto. Voy a continuar este tema el próximo viernes, porque es necesario abrirle los ojos a muchas personas de lo que son las consecuencias de las ideas. Las ideas tienen consecuencias. Bueno, ya el tiempo finalizó. Solamente unos segundos para exhortar, como siempre hacemos al final de cada programa. Este domingo visite una iglesia. Lleve a su familia. Es la mejor inversión de fe, valores y esperanza que le puede legar a sus hijos. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.